Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca. Hoy, en esta ocasión, desde la ciudad de Luna.
Muy buenas tardes, SEC y comunidad que nos sintoniza a través de las diferentes emisoras comunitarias. Hoy, como usted lo ha dicho, desde mi ciudad, desde Santander de Quilichao, tierra de oro y samanes.
¿Su tierra?
Mi tierra.
Bueno, porque hoy en Vamos al Corte vamos a estar desde distintas ciudades alrededor del mundo. Por ejemplo, en París, Francia, Buenos Aires, Argentina.
En el territorio de Bacatá, también Tunja, Cali.
Que son algunas de las ciudades donde está preparando la marcha de la comida. Por allí estaremos, y en las otras dos ciudades de Argentina y Francia, porque el poder sigue jodiendo, pero las comunidades también se organizan. Y así, desde las calles de Santander de Quilichao, damos inicio hoy a Vamos al Corte.
niños mueren por el genocidio.
Luna, en una ciudad, este es un pueblito, ¿no? Pero que ya tiene mucha cara de ciudad por mucha cosa. En una ciudad lo que hace la gente es el rebusque.
Sí, el rebusque, ya sea con, pues, de diferentes productos, vendiendo tintos, empanadas, helados. El rebusque, pues, que le toca a uno en estos territorios, como usted lo ha dicho, que ya tienen pinta de tanto comercio que hay que rebuscársela.
Bueno, vamos a ver si conversamos con gente que está rebuscándose en Santander de Quilichao. Y muy buenas tardes, disculpe, las interrumpimos.
Sí, señor.
Y estamos entrevistando a vendedores ambulantes, vendedoras ambulantes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué vende usted?
Yo vendo cremelada, paleta, chococonos, platillos, lo que llama helados.
Todo lo que es heladería.
Sí, señor.
¿Y cuántas horas? ¿Desde qué horas hasta qué horas?
De las 12 del día a las 7 de la noche.
O sea que ya casi termina el turno.
Sí, señor.
¿Y el rebusque para qué?
Para el sustento de la casa.
¿Los hijos?
Los hijos.
¿Están estudiando?
Sí.
¿Cuántos?
Una.
¿Una? ¿Y alcanza? ¿O?
Pues a veces trata de no alcanzar.
Sí. Pero hay que seguir en la...
Sí, hay que seguir en la lucha.
En la lucha, ¿no?
Ajá.
Bueno, aquí hay un... ¿Usted también es vendedor ambulante?
A ver, yo trabajo informal. Mi nombre es Eliseo Otero. Yo trabajo en varios, ¿cómo se llama eso?
¿Varios oficios?
En varias profesiones, sí.
¿Sí?
Soy fotógrafo, trabajo aquí como fotógrafo, a domicilio, no tengo local, trabajo con la publicidad, ¿sí? Para ganarme el sustento, para pagar arriendo, para lo mío, ¿no? No, yo soy solo. Como le digo, yo pago arriendo, uh-huh. Pero a ratos me veo a gatas, porque todo está caro de hoy en día. Eso, la platica no le alcanza a uno. Eso, por más que uno trabaje, pues... Y yo trabajo de... Ahí todo el día mantengo yo en la calle.
¿En el rebusque?
En el rebusque, sí, señor. Uh-huh. Pero bueno, ahí
¿y
voy.
¿Y fotos de eventos sociales?
Yo trabajo, como quien dice, fotos... primeras comuniones, grados, bautizos, la marquetería, ampliaciones, escáner, cambio de fondo, trabajo, le hago a los mosaicos y así, cuando necesitan de mi trabajo, pues me llaman, ¿no? Uh-huh. ¿Digo mi número?
Sí, claro.
Sí. Mi número es 312-217-5854 para los que necesiten mi trabajo. Estoy para servirles.
¿Algún mensaje para la comunidad indígena?
Pues hombre, muy linda la labor de ustedes, de los que trabajan en la radio. Y es bueno porque a través de ustedes, por lo menos la radio audiencia se da cuenta de cosas que muchas veces no saben. Entonces sintonizan la emisora y sí. Y ustedes, pues, es una ayuda para tanto todo el Cauca, ¿sí? Hasta donde llega las ondas sonoras, ¿cierto? Pues sí. Y muy bueno, muy bueno. Y los felicito. Y está buena la obra de ustedes. Y para adelante. Y que Dios los bendiga.
Bueno, ¿su nombre?
María Eva Bedoya.
¿Dónde la encuentran a usted para sus helados?
Aquí.
¿Siempre en el parque?
Sí,
aquí este es su puesto.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué tiene ahí como para ir probando?
Chococonos, helados caseros, helados artesanales, platillos, vasitos.
Luna, ¿a qué se le mide?
A un helado.
A un helado.
¿Tiene mix?
¿Qué heladito? Hay artesanal, hay chococono y hay casero.
Un ese.
¿Ese? Uh-huh. ¿Qué es paleta para usted, mami? ¿Una mix?
¿Cuánto?
Una mix, sí. 1200. Sí.
¿Toca pagarlo o qué? ¿Me toca a mí o toca a usted?
Para yo tenga el que invita.
El que invita a pagar,
¿no? Tenga ahí. Sí. Muy bueno el helado, Luna, muy bueno el helado.
Muy rico, demora. Uh-huh.
Demora en
leche.
Demora en comérselo también.
Demora en eso no.
Es que grandecito. Exquisito para el paladar.
¿Sí alcanza o no?
Sí.
¿O nos tiene que fiar? ¿Usted fía?
También le fío, sí.
Bueno, entonces ya un día esto venimos a fiar. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a seguir buscando por ahí gente para la entrevista. Bueno, hasta luego. Luna, porque una forma de resistir en la ciudad es el rebusque. Es la gente que le hace frente al capital.
Sin embargo, hay muchas dificultades, ¿no? La competencia, porque pues somos muchos los que estamos en el rebusque. Entonces, a veces saben haber 10, aquí nomás en el parque, vendedores de helados y de otras cositas. Entonces, el tema del rebusque es muy difícil aquí en las ciudades.
Y hace unos días, el 15 de febrero, para ser más exactos, estaban unas personas del campo en la ciudad de Buenos Aires, llevaron verduras que habían cultivado orgánicamente en sus tierras y las llevaron allí a ofrecer a bajos costos y limpiamente en un lugar allí en Buenos Aires. Y llegó el gobierno federal y lo reprimió, le mandaron SMAT. No pueden ver una mata de maíz porque le mandan el SMAT. No pueden ver una mata de lechuga porque allá en Argentina también le mandan el SMAT.
Sí, yo creo que la lucha es pareja por todos los sectores, todas las personas que se encuentran luchando, y siempre, digamos, el enemigo más grande va a ser el gobierno, el Estado, porque ellos le hacen juego al sistema, ¿no? Y en este caso quienes están resistiendo es precisamente para formar rancho aparte de ese sistema, y es algo que no conviene, digamos, a estos grandes poderosos.
Bueno, nos va a contar un integrante de la Minga de Comunicación que se encuentra en Buenos Aires, qué fue que pasó el 15 de febrero y la convocatoria para un verdurazo este 27 de febrero. Al frente de la casa de gobierno, al frente de la casa de Macri, se le van a instalar con este verdurazo. Escuchemos al compañero de la Minga de Comunicación.
Dijeron que no podíamos hacer más verdurazo porque no teníamos permiso.
Este pasado 15 de febrero, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra realizaba una protesta muy particular, el verdurazo, y fueron reprimidos por el gobierno porteño en pleno centro. La protesta consiste en alcanzar los productos orgánicos directamente al consumidor, al precio que está pagando el mercado central y las cadenas de supermercados, que es bajísimo. El precio es absolutamente barato comparado con las verdulerías de la ciudad. Y además, los productos son de altísima calidad. Es como comer comida de verdad. Es como la comida de antes. Así se suele decir por estos lugares.
No estamos vendiendo a grandes precios. No, se está vendiendo a medida y a la posibilidad de la gente. No es otra cosa. No estamos vendiendo grandes extensiones de verduras pequeñas, son pequeños productores, es injusto.
Un dato importante que nos comparten los compas sobre un estudio dice que las plantas convencionales están despotenciadas de nutrientes. Dicen que la espinaca se estudió y tiene 6 partes por millón de hierro. Estas espinacas tienen 2.500 partes por millón de hierro. La verdura parece que no es tan nutritiva cuando se cultiva a bases de fertilizantes. Nahuel Levagui, uno de los fundadores de la UT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, afirma que le ponen todas las fichas a la agroecología porque es una práctica que no para de crecer y es exitosa. Que lo agroecológico trae además una mirada política y crítica del modelo dependiente de las multinacionales. Dice también que no podemos hablar de soberanía alimentaria con insumos de Monsanto. La cantidad de plata que pierden los productores en agrotóxicos es atroz, y ahí está uno de los caballitos de batalla para que cada vez más compañeros se pasen a lo agroecológico. En la represión al verdurazo, en la Plaza Constitución, fue robada y pisoteada por la policía la comida incautada a los productores.
¿Y de ahí a dónde va?
De ahí la tiran porque mercadería que comentiles.
La tiran, mira vos. ¿La tiran?
Lamentablemente sí.
Sobre esto. ¿Se la quieren vender a precio popular a la gente y ustedes la tiran?
Así muestra su cara el capitalismo en esta región. No quieren que comamos sano y barato. Eso parece que le molesta al poder, y los empresarios especulan con la comida y pierden ganancias cuando se asocia el productor con el consumidor, directa y fraternalmente. Entonces, este 27 de febrero, al mediodía, se está convocando a otro verdurazo, esta vez en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el Palacio Presidencial donde reside Macri. cuando no está de vacaciones. Bueno, ahí estaremos.
¡Vamos, los grandes trabajadores de la tierra!
Yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo. Sin nada que perder, dispuesto a todo.
Buenas, buenas. ¿Qué vende usted?
Guarapo de caña.
¿Guarapo de caña?
¿Ah?
Bueno, ¿y qué tal es el guarapo de caña?
Bueno, para mí es bueno, pues uno le echa limón, hielo y esas cosas.
¿Y usted cómo se llama?
Jorge Aldana.
¿De dónde viene?
De Venezuela, Barquisimeto.
¿Y hace cuánto llegó?
Hace una semana.
¿Sí? ¿Y ya tiene trapiche y...?
No, pero esto es porque se trabaja el dueño.
Ah, ¿sí?
Ah, sí. No, ojalá tuviera este negocio para mí, pero no.
¿Por qué se vino por estos lados?
Por la situación del país.
¿Muy complicada?
Sí, bastante complicada. Muchísimo.
¿En Barquisimeto? ¿Cómo es? ¿Qué pasó allí? ¿No hay trabajo?
No, sí hay mucho trabajo, pero el sueldo que tenemos en Venezuela no cubre las necesidades que tenemos allá. Por el sueldo básico, que es el sueldo mínimo, de nosotros no cubre nada. Lo que uno compra allá es un kilo de queso. En un mes. Es lo que tendremos de sueldo nosotros.
¿Para un kilo de queso?
Ajá, un kilo de queso.
¿Y viniendo a trabajar a Colombia puede mandar plata para allá?
Cónchale, ahorita en este momento no, porque estoy empezando a trabajar. Pero cuando reúna sí creo que puedo mandar.
Así hace mucha gente, ¿no?
Sí, muchísimos venezolanos estamos haciendo eso.
Uh-huh. ¿Y el gobierno?
Bueno, no, el gobierno... Yo no apoyo al gobierno, por ejemplo. Ah, claro, el gobierno hace subsidios y eso, pero eso tampoco ayuda en nada. Y así subsidia la gasolina, no está ayudando en nada, porque es que el transporte ni siquiera sirve, porque no hay caucho, no hay batería. Y eso detuvo todo el transporte público.
Llegan por ahí noticias de una posible invasión de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Ha escuchado usted eso?
Sí, lo he escuchado, pero por ejemplo yo no quisiera que hubiese una invasión de Estados Unidos, porque ellos no van a diferenciar los que están con el gobierno a los que están en oposición. Y eso va a sufrir todo el mundo, y una invasión va a ocurrir como en Irak, que eso se va a morir mucha gente, y eso va a ser una destrucción muy grande para todos.
¿Había escuchado usted que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo?
Sí, eso de reserva, de oro, de agua, de bauxita, tiene coltrán. Pero eso de nada nos está sirviendo, porque es que nosotros no vamos a comer eso. Eso es lo que pasa.
Y ahí por eso es que lo están persiguiendo los gringos, ¿no?
No, pues no se sabe. Yo de verdad no sé. Hay muchos factores. Hay factor nuclear, hay uranio. Hay factor de minerales, hay factor de agua, que es lo más importante. Entre unos 50 años el agua va a ser lo más importante del mundo.
Claro.
Más que
Colombia
petróleo.
Tiene mucha agua. Tercero a nivel mundial.
Sí.
O segundo.
Bueno, pero no.
Pero el agua de caña es muy rica también, ¿no?
Ah, sí, eso. No, y aquí que regalan el papelón, parece, porque todos lados dan agua con papelón.
Mire, ¿y de qué horas a qué horas trabaja?
Yo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
¿Sí?
Todos los días, de lunes a domingo.
Un largo turno, ¿no?
Sí.
¿Y en Colombia cómo lo han recibido?
Bueno, hay gente que nos apoya, hay gente que no nos apoya. ¿Qué hace? Hay mucha gente que nos tiene como... No nos quieren aquí. Claro, también eso influye que muchas personas venezolanas han llegado y han dañado la reputación.
Claro, en todas partes ocurre, sí, de todo, ¿no?
Pero bueno,
pues le deseamos muchos éxitos aquí en sus ventas, en su rebusque.
Muchas gracias.
Y también, por supuesto, al pueblo de Venezuela, que pueda superar esa situación difícil que están viviendo.
Ojalá así sea rápido, porque se necesita.
Muy amable.
Gracias.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Luna, la gente de Venezuela sigue llegando por acá en caravana, ¿no?
Sí, es muy triste, pues también el desarraigo que se tiene, ¿no? Porque no me imagino uno también, pues, como en una situación similar, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que se está viviendo. Y bueno, ahorita, por ejemplo, con el actual gobierno que se tiene, que pues es un gobierno paramilitar, que pues también nos quiere despojar a las comunidades.
Mientras seguimos recorriendo las calles de Santander de Quilichao, les contamos, en las ciudades se sigue preparando la marcha de la comida. Vamos esta vez a los reportes que nos llegan desde Tunja, Bacatá, Cali.
Bessy, ¿sí sabe lo que se viene?
No, cuente pues.
Pues imagínese que a finales de marzo llega la segunda marcha de la comida.
¿Qué es esa vaina?
Es una propuesta que viene caminando desde el proceso de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca.
¿Y eso cómo va a ser?
Saldrán 6 chivas repletas de gente y comida cosechada en tierras liberadas. Una viene para acá a compartir en barrios populares.
Segunda marcha de la comida, 30 y 31 de marzo, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la Madre Tierra.
Y es un poco comentarles cómo se está pensando la marcha de la comida acá en el territorio de Bacatá. Jóvenes que hemos asumido como la responsabilidad de colaborar en todo lo que podamos en esta marcha. Desde acá el territorio de Bacatá estamos buscando reflexionar un poco en torno a lo que nos pasa en el territorio, ya que acá pues está el hogar de varios páramos, asimismo de grandes cuencas que alimentan pues no solo Bacatá, sino gran parte pues del territorio en Colombia. Por eso hemos como pensado en la ruta de la marcha de la comida como una posibilidad para poder llegar hasta esas cuencas, ¿sí? Reconocer su existencia, ¿sí? Su origen también, su importancia, porque a veces en la ciudad vivimos como en una burbujita y no le ponemos mucho cuidado a esas cosas que son tan importantes para nuestro vivir. Acá hay 3 cuencas muy importantes que pues, atravesan toda Bacatá. Una es la del río Juan Amarillo, la otra es la cuenca del río Fucha y la otra es la cuenca del río Tunjuelo. Debido a las posibilidades y a los días, queremos que la marcha de la comida pase por la cuenca del río Fucha y del río Tunjuelo, visitando allí barrios y pues donde hay gente que también es como una guardiana de la misma agua. Por ejemplo, en la cuenca del Tunjuelo hay unos pozos de agua y hay una fuerte creación de identidad frente al agua en el espacio que se va a visitar. Hubo algo muy importante en este ejercicio de construcción y fue el compartir de una bebida ancestral para nosotros, que fue la chicha. Con ella pues quisimos como reflejar ese compartir y ese tejido que queremos lograr, porque muchos no nos conocíamos, pero estamos uniéndonos precisamente para apoyar el ejercicio de la marcha de la comida. Y eso ha sido pues re bonito, conocer a todas esas personas.
Pues también ha sido como el interés de retornar al origen en esa sociedad de la Totuma, de quitarnos las máscaras y de generar esa palabra desde el corazón, de caminar ese territorio y de ir más allá de las calles y las avenidas y de cómo nos han organizado en la ciudad y cómo nos han encerrado en una jaula. Queremos salirnos de eso y por eso queremos volver a esas cartografías y retornar a cuando esto era un territorio de agua, cuando Bacatá era humedales y acá teníamos la posibilidad de vivir sin agredir a la naturaleza, caminar los caminos de pues los biochismes y las naturalezas que tienen los relatos alrededor del río, de los ríos y de nuestras cuencas. Entonces retornar a esos biochismes de la chicha, de la medicina, de ir más allá de que Bacatá no es como la pintan, ¿sí? Sino que Bacatá es un territorio diverso, del cual queremos habitarlo y pues compartir, digamos, esa palabra dulce.
Y pues eso nos llena de mucha alegría, pues que visiten no solo este territorio pensado desde las cuencas, sino también las diferentes colectividades que en esos mismos están haciendo diferentes procesos con las personas para como reivindicar esa vida en todas sus expresiones, ¿sí? Tendremos la oportunidad de compartir y visitar procesos de huertas, también procesos en donde se piensan desde el arte esa realidad que vivimos para asimismo cambiarla desde todas las perspectivas que se puedan. Y ese retorno y ese reconocimiento de lo que es el territorio como tal en toda su historia, en todas sus relaciones, nos va a generar pues mucha alegría y mucha construcción y muchos aportes a los procesos también de resistencia que se piensan acá, otra realidad posible.
Mi nombre es Carlos Mario, yo actualmente vivo en la Cumbre Valle, pero pues soy de aquí de Cali y estudié unos semestres acá en Univalle.
Dale, ¿cómo te ha parecido este taller?
Muy, muy productivo, y vi que se pudo congregar a bastantes personas, entonces eso es como motivante, porque uno se da cuenta de que uno no es el único loco pues que está con este tema. Entonces me motiva a mí como estar también bajando y estar también como colaborando en lo que uno pueda, con la experiencia que uno tiene también, y también chévere que ustedes algún día me puedan visitar allá y también ver como lo que hay allá de mi experiencia.
¿Qué es lo que más así te ha llamado la atención, lo más importante, lo que más rescatas?
No, pues lo más importante es lo que te digo, de que veo que hay mucha gente joven que realmente está como tomando conciencia sobre eso y de la tarea pues tan grande que se nos impone a nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que recuperar tantos saberes que se han ido perdiendo, tanto material genético, como estamos hablando del tomate, que mis compañeros tienen que 20 tomates, marica, eso es muy bonito y lo motiva a uno también como a meterse cada vez más en ese cuento. Yo, por ejemplo, en este momentico quiero es como este año hacer un cursito de culinaria, como ya uno teniendo los productos, empezarlos ya a hacer todo el ciclo completo, pues no solamente producir alimentos, sino que ya empezarlos a elaborar y a prepararlos. Eso me parece que es bonito, ¿no? Como proyecto de vida.
¿Y de lo de la custodia de semillas?
También, pues esa es la tarea en la que nosotros estamos. Yo he estado es como rescatando muchas semillas de árboles, porque esa fue la labor que estoy haciendo hace 2 años, sembrando los árboles en todo el perímetro de la finca. Y ahora estoy ya como retomando las semillas ya como para el alimento de la casa. A mí me apasiona el frijol, me apasiona el ají, eso ha sido como lo que más me he enfocado, como a rescatar semillas de esto.
Pues se vienen más talleres, no sé si nos puedes ayudar como con una invitación o algo así para que la gente venga.
Sí, pues los invito a todos, de verdad que esto es algo que tiene mucha tela por cortar. Y qué bacano que nosotros acá pues tenemos el terreno y la compañía de los muchachos para poder seguir aprendiendo de esto, ¿no? Entonces la idea es que vengamos y aprendamos un poco de cómo podemos producir nuestros alimentos y cómo podemos también ayudar un poco a nuestras comunidades. Entonces, bienvenidos y invitadísimos.
Segunda marcha de la comida, la movilización de las cosechas, marzo 30 y 31 de 2019. Ahora que cumplimos 27 años desde que el Estado colombiano masacró 20 hermanas y hermanos nuestros en la Hacienda El Nilo, ahora que cumplimos 4 años de haber pasado a la ofensiva contra el capitalismo, entrando a liberar a Umaquigüe desde las haciendas cañeras que la esclavizan, ahora que es hora, ponemos en marcha la segunda marcha de la comida. Las cosechas de la tierra en vía de liberación entran al baile. 6 chivas repletas de comida y gente saldrán desde la liberación hacia 5 ciudades de Colombia para compartirla allí con gentes de procesos populares que también andan sembrando y luchando. Y la marcha puntea con estos frutos mayores, 6 regalos que nos ha dado Umaquigüe y que el Estado colombiano nos ha quitado en estos 4 años. Guillermo Paví, Javier Orteca, Daniel Felipe, Héctor Latín, Ramón Ascue, Freddy y Julián. Muertos no están, pero cómo hacen falta acá entre nosotros y nosotras, con su bulla, su silencio, sus resabios, su recocha, su caminar en la liberación. Bueno, están vivos y acaban punteando la segunda marcha de la comida para la liberación de la Umaquigüe. Por ahí nos van alumbrando el camino. Como ven, han sido 4 años difíciles, asesinatos, heridas, persecuciones, represión, ataques militares, ataques jurídicos, ataques mediáticos, amenazas, intentos de controlarnos, oferta para que abandonemos, comentarios malintencionados, señalamientos, intimidaciones. Con la marcha, como horizonte, una liberadora lo resume así: esta comida que vamos a compartirle nos ha costado sangre. En los pocos tiempos de tregua han sido 4 años de crecimiento, de aprender, de ver crecer monte, animales, agua, gente. Mucha comida hemos cosechado y seguimos cosechando. No han faltado las debilidades propias de un proceso como el que llevamos ante un monstruo como el que enfrentamos. También las hemos enfrentado y nos ha quedado mucho por hacer. En todo caso, en 4 años no caímos en los múltiples intentos de controlarnos, no nos dejamos tentar por las ofertas de proyectos o tierras a cambio de que abandonemos, mantenemos la autogestión. 3.000 hectáreas de tierra vuelven al ritmo de Umaquigüe y ante las amenazas de muerte entramos en una nueva hacienda. La liberación de Umaquigüe, claro, no es una lucha de nazas para nazas, ya lo hemos dicho. Para que otros seres sean, arriesgamos nuestro ser. y los seres son muy agradecidos. Por las tierras en proceso de liberación cruzan caravanas de insectos, sapos, ranas, culebras, guatines, pájaros, perros, gatos, vacas, matas de plátano, maíz, frijol, yuca, rascadera, zapallo, tomate, cilantro, rastrojo y monte. Gentes de distintas tierras, energías y luchas. Y al verles la cara a todos estos seres es que sacamos fuerzas para decir que estamos liberando Umaquigüe y que esta lucha no es solo para nosotras y nosotros. Y como esta no es una lucha de nazas para nazas, nos vamos para la ciudad a compartirles las cosechas de la liberación. La primera marcha de la comida la realizamos en marzo del 2018. La segunda será una vuelta al sol después, 30 y 31 de marzo de 2019. Los esperamos. Acompáñenos.
Seguimos recorriendo las calles de Quilichao.
Ya sé que a mí ya me dio hambre.
¿En serio?
Sí, mucha.
Es natural, es natural.
Ya no me coge recoche, vamos a buscar algo.
¿Qué buscamos?
A ver, empanadas.
¿Buscamos empanadas? Vamos al corte. En Santander de Quilichao, ¿se encontrarán empanadas? Vamos a ver.
Vamos a andar.
Bueno, por aquí llegamos a un puesto, ¿no?
Un puesto de empanadas, de frito.
¿La orden?
Buenas. ¿Hay empanadas?
Sí, sí hay.
¿A cómo las empanadas?
A 600.
¿Sí hay empanadas? ¿Comemos empanadas?
¿Tiene papa?
No, pero no estamos buscando empanadas.
Pero hay papa. Bueno, denme una empanada. Ahora doy tonto.
Dos empanadas.
Las
empanadas están muy buenas.
A falta que nos multen.
Ojo que ahí viene un verde.
¿Usted o qué? Eso está de verde.
¿Qué tanto hay? ¿Qué tanto hay?
Es papa rellena, empanadas.
Carne.
Carne, chicharrón.
Luna, ¿usted a qué se le mide?
Chicharrón. Chicharrón con papa.
¿Qué tal está eso, doña Luna?
Está muy bueno. ¿Quiere? ¿Sí?
Claro.
A ver, bueno.
A la orden.
A la servilleta.
Ojalá todos los programas fueran así comiendo.
Doña Luna, el bullicio de Quilichao, ¿no?
Bastante. Los
motos,
estudiantes.
Pitos,
gente.
Los locos sueltos en las motos.
Y otros locos acá comiendo.
Una, qué distinto es este sonido a los sonidos de donde hemos estado en Vamos al Corte antes.
El silencio, ¿no? El silencio lo es todo, la tranquilidad. Creo que acá se evidencia el acelere de la gente, el corre-corre de los que van y de los que apenas vienen, el estrés que llaman, ¿no? Uh-huh. Se siente.
¿Está estresada usted?
No, no, pero tengo hambre.
Estamos a la hora de la salida de los colegios.
La hora pico dentro de Santander de Quilichao.
Y aquí llega mucha gente a este puesto de venta de empanadas, papas, chorizo y demás, ¿no? Se amontona la gente aquí.
Sí, además de que pues mucha gente ha estado pues compartiendo por acá, tomando su cerveza, viene y busca algo de comer acá, y también los trabajadores, los diferentes puestos que a esta hora van desbaratando, los que ya terminaron la jornada también vienen y comen acá las...
Porque hoy es el mercado chiquito en Santander.
Los miércoles, viernes y sábados son como los días donde más hay movimiento a esta hora.
Doña Luna, en Francia, en París, ¿sigue la movilización?
La de los chalecos amarillos.
Esa misma, que empezó porque subieron el precio de la gasolina, la gente se arrebotó y con el tiempo ha pasado de ser una protesta por el alza de la gasolina a ser una protesta política, considerando que los que están en el poder lo quieren todo y para la gente de abajo ya no están dejando nada.
Y como siempre, como ya escuchamos en Buenos Aires, Argentina, como ha pasado acá en Colombia y sigue pasando, también los han reprimido, ¿no? Hay compañeros mutilados, compañeros heridos.
Perdieron un ojo, mucha gente.
Por parte del gobierno, y son cosas que no se muestran. Hoy los medios se centran en la problemática, lo que está ocurriendo en Venezuela, el escándalo por la empanada en Colombia, pero movilizaciones que se están dando a lo largo y ancho del territorio del Labio Ayala o de Occidente, que llaman, no se muestra y no se cuenta a la gente.
Aquí una compañera de la Minga de Comunicación desde París nos cuenta qué está pasando allá, la movilización de los chalecos amarillos.
Allô Macron, mais qu'est-ce pas ça? J'entends des taxes être sur moi. À ce qui paraît, je dois payer. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais.
Buen día a todos y todas las oyentes de Vamos al Corte. Hoy les voy a hacer un pequeño reporte de la movilización de los chalecos amarillos aquí en Francia. Ya van 14 semanas de movilización, o sea, 3 meses en que cada semana, cada sábado, miles y miles de personas salen a protestar a la calle en toda Francia. El movimiento se ha politizado. Ya no sale para protestar en contra de algunas tasas, sino que ya se ha dado cuenta de que es todo un sistema capitalista que favorece a los ricos y que siempre deja a los más pobres en unas condiciones de vida indignas. La gente ya no puede más, no llega a fin de mes, se está dando cuenta de que el gobierno, los poderosos, no les están escuchando. Y de hecho, el gobierno no ha dado ninguna respuesta seria a todo eso. Hace unas semanas, el presidente Macron empezó lo que llamó el gran debate. O sea, que está recorriendo Francia para reunirse con alcaldes y supuestamente debatir. Pero todo esto es una gran farsa. En realidad, está aprovechando para hacer campaña electoral para las próximas elecciones europeas que tendrán lugar en mayo de este año. En realidad, la única respuesta que ha dado el gobierno ha sido la represión. Una represión policial brutal. Cada semana hay centenares de heridos. Desde el inicio del movimiento hubo una persona asesinada por la policía. También 20 personas perdieron el ojo. 5 personas tuvieron la mano arrancada. 195 personas fueron heridas gravemente en la cabeza. También hubo detenidos, más de 8.000, de los cuales casi 2.000 fueron judicializados y condenados, algunos a la cárcel, simplemente por el hecho de protestar. Hace falta decirlo, la policía mata, mutila y destruye vidas. Pero esto no es nuevo, esto ya lo estaban diciendo las personas que viven en los barrios más marginalizados. Porque claro, hace más de 30 años que esta violencia de la policía lo están viviendo, sobre todo las comunidades negras y árabes. Esto ahora está saliendo a la luz porque está afectando por primera vez de forma masiva a la clase media blanca. Pero el gobierno está justificando toda esa violencia con una gran propaganda mediática, diciendo que son delincuentes, que están ahí solo para romperlo todo, destruir comercios, atacar a la policía. De hecho, hasta están preparando una ley para criminalizar aún más el movimiento, una ley que da más poder aún a la policía, por ejemplo, para impedir a personas de manifestar. Ese poder hasta ahora solo lo tenía un juez. También están creando el delito de encapucharse. O sea que de ahora en adelante, si una persona intenta esconder su cara o simplemente protegerse de los gases con algún trapo, pues puede ser condenada a un año de cárcel y a una multa. A pesar de todo esto, la gente sigue luchando, sigue en pie de lucha cada semana. El movimiento no está cansado. Ahora ya no hay paso atrás. Compañeros y compañeras, la lucha está en todos lados. Hay que seguir adelante. Entonces les dejo con una canción del movimiento, porque la alegría, aquí como allá, nunca falta en las calles. Les mando un abrazo muy grande y arriba los que luchan.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer.
Me regala otra empanada, mejor.
También deme otra papita de esas chiquitas con...
Sigamos desafiando la ley contra la empanada.
Una carnita, mejor que...
La carne moró.
La madre, qué madre,
que
le metió
las carnitas,
papa, ¿tiene?
La carne, madre. Hay carne, panas, salchichón.
Una
papa y... Mira, papa, ¿rajas y una empana? Para llevar en servilleta.
Para llevar.
Doña Luna, ¿qué tal la empanada?
Muy sabrosa, vea ahí. Con el ánimo de desafiar, ¿no?
Desafiando.
Desafiando el estómago.
Bueno, como la empanada está muy buena, desde Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra, convocamos a Colombia a comer empanada.
La convocamos y hay una canción de Calixto Ochoa, La Empanadita, para que la ponga.
Échale play.
Ahí va.
Cárcel, ay, por una empanadita, la verdad que estaba rica, que la masa estaba dura, es que no estaba bien frita, que la carne estaba cruda, pero estaba sabrosita.
Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan. Yo propongo y me dan, no es culpa mía. Yo propongo y me dan.
Bueno, para vamos a un corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra. Nos encontramos acá con la señora que tiene una ventica, un rebusque aquí en Santander de Quilichao. Es, pues, muy buenas noches, compañera.
Buenas noches.
Cuéntenos usted qué y en qué se.
Pues yo, la verdad, yo soy una madre de familia que tengo 6 hijos y yo, la verdad, yo me rebusco con mi fritanga. Hace 20 años que yo trabajo y la verdad yo trabajo en calle ambulante. Y la verdad lo que yo oigo en este país, no estoy de acuerdo porque dicen que las no nos van a dejar trabajar los que trabajamos ambulante. Y la verdad yo no estoy de acuerdo porque por eso acá hay tanta corrupción, la juventud coge muchos resabios de las calles y todo eso, la verdad yo no estoy de acuerdo. Yo por ejemplo me alisto a las 2 de la tarde y llego a las 6 de la tarde aquí, trabajo hasta las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche. Gracias a Dios yo tengo mucha, como le digo, mucha clientela y verdad, yo sigo adelante con esto, pero la verdad.
Bueno, el rebusque suyo es para sus hijos.
Sí, sustento de mis hijos, del estudio, todo eso.
Ellos le ayudan mucho por lo que.
Sí, gracias a Dios me colaboran todos, porque somos una microempresa en familia.
Bueno, ¿qué mensaje le dejaría a usted a la comunidad aquí de Santander de Quilichao?
Pues la verdad, lo que le estoy comentando y espero que todos los que trabajamos ambulante que nos apoyen.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, usted igualmente.
Vale.
Dos carnes.
Doña Luna, por aquí se ven los domicilios. Pero usted sigue comiendo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero vamos a ver si encontramos un domicilio.
Por ahí hay varios.
¿Sí?
Agarre uno.
Buenas, ¿usted es domicilio?
Sí, yo.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Sí.
Pues estamos entrevistando gente que se rebusca hasta ahora por aquí. ¿Cómo ha estado?
Bien, bien.
¿Qué tal el rebusque hoy?
No, pues bueno, salí por la tarde, pero ha estado bueno.
¿Sí? ¿Y desde cuándo es domicilio?
Pues hace rato, unos 5 años hago domicilio así.
¿Sí? ¿Y siempre aquí en Santander?
Siempre aquí en Santander.
¿Y qué tal? ¿Qué tal es el rebusque aquí en Santander?
No, pues aquí en Santander el rebusque pues es bueno, hay días que se ve malito, pero hay días que también se ve, ¿no?
Se ve la plática.
Sí, señor.
¿Y la familia?
No, la familia bien.
¿El rebusque es para familia?
Sí, claro. Para mujer, que yo tengo un niño y uno que está también ya está para.
¿Para nacer?
Entonces ahí le doy también para sacarlo adelante los dos, ¿no? Y pues también. Para mí.
Así que esta motico es el sustento de la familia.
Sí, señor.
¿Y su compañera qué tal?
No, bien, ella también trabaja, ella trabaja en Colombina y ella también me colabora, ¿no? Entonces ahí los dos luchamos, ya, mientras que me sale a mí otro trabajito más que de ese domicilio, porque ese domicilio es para un sustento, para uno salir mientras que uno le sale algo más.
Claro. ¿Y cuál es su sueño?
No, mi sueño es que después trabajar y montarme una empresita. De eso también yo también trabajo también vendo productos de aseo.
¿Sí? ¿Y la empresa sería para eso?
Sí, también para eso y montarme otra empresita también, otra que sueño como mecánica de moto y todo eso.
Ah, ¿usted le jala ese tema?
Pues sí, sí que estudio también eso, pues por ahora sí, por los hijos míos pues que también soy así, pero no, también sí que meto estudiar también eso.
¿Y usted cómo se llama?
Cristian.
Cristian, bueno, mucho gusto.
Buen año.
Gracias por esta entrevista.
Buen año.
Y que se cumplan sus sueños.
Ah, bueno, gracias.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
La gente se rebusca en varios empleos, se multiplica, ¿no?
Sí, la gente. Estos tiempos son de rebusque.
Bastante. Ahora con tanta cosa que se da.
$25,000. Bueno, también hay los locales grandes, digamos así, el comercio formal que llaman. Bueno, aquí dice Winner, venta de calzado, chanclas. Un almacén muy lujoso. Este otro de perfumes. Usted no usa perfume, ¿no?
No.
Ya. Bueno, por allá están las apuestas, por allá están el casino. Ahí está un casino por aquí.
Ah, más empanadas.
las empanadas, el comercio informal, el rebusque, es lo nuestro en Vamos al Corte.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Doña Luna, esperemos que pase esta bulla para dar entrada a la Quintinada.
Hágale.
Ahora sí, doña Luna.
Ay.
Estos días la Escuela Política de la Liberación ha estado enfocada en el tema de Manuel Quintín Lame, la Quintinada.
¿Cómo estás?
La Quintinada.
Muy popular usted aquí en Santander.
Ah, para que vean. La informalidad es lo mío.
En todos los puntos de liberación se ha tratado el tema de Manuel Quintín Lame. Se ha recorrido, la Minga de Comunicación ha estado pendiente allí, como aportando en la parte pedagógica y metodológica. Y después del recorrido pues quedan muchas voces, muchos aprendizajes. También hemos visto y hemos palpado cómo la memoria de Manuel Quintín Lame sigue viva en el pueblo Nasa y concretamente en la liberación de la Madre Tierra. Aquí unas voces. Voces recogidas de todos los puntos de liberación, manteniendo viva la memoria de Manuel Quintín Lame.
Curso taller de la historia política del pueblo Nasa.
Bueno, comenzando pues que Quintín Lame fue un hombre muy valiente, muy inteligente, luchó por las comunidades indígenas en esas épocas de la liberación de la tierra. Luchó contra el terrateniente para liberar a muchos indígenas esclavos y pues que en ese entonces él luchó, recorrió muchos, ¿cómo le llaman?, municipios pidiendo apoyo para sacar todas estas comunidades indígenas que se aprovechaba de los ricos de ellos, ¿no? Entonces, por eso lo tildaron de guerrillero, de, ayúdeme, ¿cuál era de todo lo que lo tildaban? El ladrón y de todo eso, todo ese cuento, ¿no? Y sobre eso ya el ejército se la reprendió contra él, mandándolo a detener, lo torturaron, lo encadenaron, lo paseaban por los pueblos, diciéndole que él era el demonio que había llegado en ese entonces a los pueblos indígenas. Por las liberaciones que él quería hacer con las comunidades. Estuvo preso, lo cogieron varias veces, volví, salía, era tan inteligente que él solo aprendió a leer, a defenderse cuando estaba en la cárcel, enseñaba a los demás presos a que aprendieran para su defensa propia. Sucesivamente transcurrió, recorrió, pidió ayudas, fue a Bogotá a pedir apoyo. Donde estuvo, donde dice que estuvo en el ministerio, ¿dónde fue que él llegó? Y le dejaron entrar en los archivos donde él estudió, donde él revisó, que los ricos decían que las tierras eran de ellos, pero no había ningún documento, ninguna escritura donde dijeran que eso era de ellos. Entonces salió a decirle a la gente, a darle a conocer a la gente que, pues, que las tierras son de nosotros los indígenas, que los ricos no tienen ninguna documentación para decir que eso es de ellos. Así sucesivamente, ayúdenme pues todos los otros.
uno mira por lo menos la educación que diseñó el gobierno, el Estado. Yo, o sea, una de las personas convencidas de que Bolívar había sido el gran luchador, ¿no? Porque pues siempre nos enseñaron eso, pero mirando uno ahora que lo que dice el escrito que Bolívar, o sea, utilizó a los indígenas para la lucha con promesas falsas, ¿no? Y finalmente cuando se ganó pues la batalla los engañó y no les dio lo que le ha prometido, o sea, igual que los estados, o sea, los gobiernos actuales, ¿no? promesas, o sea, le ofrecen una cosa, pero cuando se obtiene, entonces se hacen otras cosas. Es el mismo sistema que se vive actualmente.
Quintín Lame tuvo muchas personas que lo apoyaron, pero que en últimas también lo traicionaron. Entonces también decíamos que la pelea en esa época también fue entre nazas, ¿no? Unos se iban con los conservadores, otros con los liberales, y se formaba la pelea entre nosotros mismos. Decíamos que hoy por hoy también es igual, porque pues nuestros hijos nazas se van a apoyar al ejército, otros se van para la izquierda y otros pues estaban acá liberando la madre tierra. Entonces es la misma cuestión de esa época, que entre todos pues nos matamos, y la estrategia pues del gobierno es esa misma, ¿no? Que entre nosotros mismos nos vamos exterminando, porque pues esa es la ideología de ellos.
Te digo que a nosotros nos falta un poco más de conocer, de más de aprender y poner a funcionar estas cosas. O sea, que hay un terrateniente que aún vive y que la historia nuestra aún está viviendo en defensa del territorio, de un derecho propio, de una cultura propia, de un decir nuestro desde corazón, somos indígenas. Porque es que ya hay gente, yo he visto compañeros que se sienten mal cuando dice usted es indígena. Y no, el indígena digo que es un orgullo, porque nosotros somos legendarios, somos de acá, estamos acá, y yo creo que hasta donde Dios nos acompañe estaremos allí, al pie de la lucha. Inclusive hoy hay personas que son indígenas y que dicen, no, es que yo no creo que esta tierra haya sido de nosotros. Entonces mire hasta dónde ha llegado como el desconocimiento. Yo no digo que la ignorancia, sino el desconocimiento, porque nosotros pocos participamos en un cuento como este cuento. Mirar que la tecnología a veces uno lo ve como algo malo, pero si nosotros aprovechamos también esos espacios, como lo aprovechó este señor, que a un preso no se echó a llorar, sino que se echó a estudiar, a escribir, a pensar y a enseñar en la cárcel. O sea, era un tipo muy, muy astuto, digo, un tipo de mucho pensamiento, que hoy en día no hacemos eso. Yo sí pienso, algún día nosotros algunos nos tienen que agarrar, ya saben qué es lo que hay que hacer en la cárcel, ya saben dónde es que se aprovecha el momento. Por lo menos digo, a mí si me agarran, yo creo que se jodieron, ¿no?
Él cuando estuvo encarcelado no estuvo pues allí, sino que leía, escribía. Él miraba cómo el blanco tenía esas leyes ordinarias, y cómo se abalanzaba contra los indígenas y nos aplastaba. Mas él craneaba allá en la cárcel, no estuvo pues perdiendo el tiempo, como se dice, sino analizando cómo hacer nuestras propias leyes y cómo él poder ayudar a nosotros como indígenas, a que nosotros como indígenas también tuviéramos los derechos. Yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a todo lo que tenemos hoy en día gracias a él, porque él nos abrió el camino y seguiremos adelante. Y esa lucha y esa resistencia y esa autonomía, que él cuando se proponía hacer las cosas, las hacía, como dijo la compañera acá, de corazón, que le nacía, ¿no? Él no le importaba tal vez ahora me paguen o algo, ¿no? Sino que él le nacía, o sea, se sentía nasa, como dice, de corazón, de aquí el nasaús. Entonces eso es lo bonito, que uno ser así, ¿no? Y seguir ese ejemplo de él, pues fabuloso sería.
Entonces, pues el mensaje sería que nos uniéramos todos, o sea, los indígenas, que nos uniéramos para podernos defender, así como lo hizo Quintín en sus tiempos. Entonces el mensaje sería ese, que no nos dejemos quitar como nuestros territorios de personas que solo piensan como en lo económico. Que nos ayudemos a defendernos nosotros mismos. Ya.
No, pues bueno, lo que yo voy a aportar, bueno, lo que entendí allí de la lectura y todo, pues fue algo muy lindo, algo, pues una experiencia que tenemos que es seguir adelante en esta lucha, no dejarnos de caer pues por nada y por ningún motivo, ni por ningún temor de que nos quiera meter el mismo Estado, los mismos propietarios de esto, porque sabemos que esto nos corresponde a nosotros y estamos posesionados aquí y aquí no nos saca nadie. Así se ha muerto, pero vamos a seguir luchando con el personal que estamos aquí. Y ánimo a la comunidad que estamos aquí, que tenemos aquí, sin decirles que sigamos adelante con esta lucha, sería que le quería aportar.
Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra.
Desde Santander de Quilichao, un lugar distinto al que hemos realizado nuestro programa Vamos al Corte en las anteriores emisiones, pero también reconociendo que este es un lugar donde habita mucha comunidad NASA, donde habita mucha comunidad afro, mucha comunidad mestiza, que hacen que crean aquí un mundo popular donde se rebuscan, donde resisten de distintas formas el monstruo capitalista, incluyendo el rebusque como forma de resistencia, como forma de afrontar esto que pone por delante el sistema capitalista, con muchos sueños la gente, con muchas formas de recoger para el sustento, para mantener la familia, para afrontar la dureza de la vida en un entorno como este.
Y pues sí, también la realidad es lo que decía la compañera de las empanadas, hoy ya hasta aquellos que se rebuscan le quieren poner la fuerza pública, pues les quieren imponer o sacar leyes que les ponen ahí como la barrera para que ellos no tengan la forma de seguir rebuscándose, de seguir andando.
Desde Santander de Quilichao, ya hemos dicho, convocamos a Colombia a comer empanadas. Y la próxima semana...
¡Vamos al corte!
¡Vamos al corte!
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Bonita, bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos cuidar su legado, salvar a la creación de amor.